En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo.
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio el debe y el hacer.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio, emitiendo para toda España y el resto del mundo. Una semana más nos reunimos en Bungalow 103 aquí para hablar de turismo. Como muchos de ustedes ya saben, llevamos más de 12 años en antena hablando de la industria y de la economía, de los viajes y de las vacaciones. Hoy vamos a continuar, por supuesto, tratando temas del COVID-19, el virus que ha paralizado este planeta y, por supuesto, también al sector turístico. Hoy vamos a dar un pequeño giro a los temas que hemos tratado las últimas semanas, pues vamos a hablar también hoy de ciencia y de turismo. Y es que Islandia ha anunciado que realizará test de COVID-19 a todos los viajeros que entren en el país a través de Keflavik, que es el aeropuerto de su capital. Y es que, como digo, Islandia se juega su temporada turística, que es muy cortita porque dura de mitad de junio a finales de agosto. Y claro, es un país que ha vivido un boom turístico en los últimos años con crecimientos del 40% del 2015 al 2016 o del 24% del 2016 al 2017, aunque los años posteriores esto, bueno, pues se apaciguó, digamos, ese crecimiento. La idea de Islandia es realizar, como digo, este diagnóstico a todos los pasajeros en el mismo aeropuerto. Incluso se reservan las autoridades el derecho de hacérselo, de realizarle los test a los que lleguen con el famoso pasaporte inmunológico o algún certificado que acredite que la persona no está contagiada por el virus del COVID. Bueno, una vez realizada la prueba, según hemos podido saber, los pasajeros se trasladarán a sus hoteles, a sus residencias, a su alojamiento y tienen que estar, digamos, preparados para recibir el resultado del test. Si el test es positivo, pueden viajar por el país y si es negativo, al revés, si es negativo, pueden viajar por el país y si es positivo, tienen cuarentena. Bueno, la pregunta de hoy ¿es esta la manera más inteligente de mantener el COVID fuera de las fronteras de un destino turístico, ya sea un país, como es el caso de Islandia, que es una isla, o una región turística? ¿Puede ser esto un primer paso para ofrecer destinos turísticos libres de COVID o por lo menos con un COVID controlado? Para hablar de este tema nos van a acompañar hoy dos personas. Primero, José María Mato, bioquímico, doctor en ciencia. Él ha sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, Premio Nacional de Investigación en Medicina en el año 2004 y además es fundador y director de dos centros de biociencia y de biomateriales. También nos acompañará Diego Fernández, ingeniero y doctor en telecomunicaciones, pero sobre todo, y es el caso de nuestro programa de hoy, presidente y fundador de Arquimia Group. Bueno, pues antes de dar la bienvenida al primer invitado, a José María Mato, le voy a recordar que pueden seguir toda la información del sector turístico en el portal de noticias Turinews. Es muy fácil, la T de turismo, T-News, news en inglés, noticias en inglés, tnews.es. Ahí estarán informados todos los días de la actualidad turística. Bueno, ahora sí, ya estoy sintiendo al señor Mato al otro lado de la línea telefónica. Vamos a hablar de COVID, de test y de los destinos turísticos. Damos la bienvenida a José María Mato a nuestro programa de hoy. Saludos.
Saludos, buenas tardes.
Usted está en Bilbao, ¿verdad, José María?
Sí, efectivamente.
Fenomenal. Como sabe, este programa se centra en el sector turístico y hemos elegido como ejemplo la noticia que acaba de escuchar de Islandia como, digamos, detonante, como pieza de inicio para, como me gusta decir a mí, el primer eslabón de la cadena de nuestra conversación de hoy. ¿Qué test cree usted que se va a llevar a cabo en este protocolo en el control en el aeropuerto de Islandia?
Bueno, no sé qué test van a realizar, pero yo sí creo que solo hay un test que identifica o descubre si una persona está infectada o no, que es el que llamamos PCR, ¿verdad? Es un test genético que se saca una muestra de la boca, la nariz, de la zona nasofaringea, y si hay virus, lo identifica mirando una serie de genes que tiene este virus. Esa es la única prueba que en este momento diagnosticar si una persona está contagiado, está infectado por el virus o no. No hay otra.
Señor Mato, hemos visto en las noticias los últimos meses, pues, porcentajes de acierto. Decíamos que unos tenían el 30%, el 50%, el 90%. Cuando hablamos de PCR, ¿qué fiabilidad?
Yo creo que la sociedad de repente se ha visto inmersa en PCRs, anticuerpos, antígenos, test rápidos, test lentos, y entonces es difícil de que la sociedad lo asimile. Solo hay un test efectivo, que es el PCR. Si se utiliza, si se hace bien y con el test adecuado, es decir, no todos los que se comercializan son de la misma calidad, ahí la especificidad y sensibilidad está por encima del 90%, o sea, que sería la misma fiabilidad que queremos cuando nos hacemos otros test para nuestra salud, ¿verdad?
Queremos aprovechar que tenemos un científico como usted para aprender un poquito más sobre los PCR. Yo estuve buscando lo que significa PCR. Igual que cuando hablamos en Bungalow 103 sobre turismo, TCP, que son los auxiliares de cabina, etcétera, estas siglas siempre. Y entonces encontré reacción en cadena de la polimerasa.
Sí.
Vamos a ver, ¿cómo funciona esto si lo quisiéramos explicar a alguien de letras?
Bueno, este virus, el coronavirus, imagínese un huevo de estos Kinder, ¿no?, con el juguete dentro. Entonces, lo que lleva dentro es el virus, es como el huevo Kinder, y lo que lleva dentro es el material genético de este virus, que es en este caso es RNA. Entonces, para diagnosticar si alguien está contagiado con este virus, lo que se rompe, como el huevo este Kinder, y se aísla el RNA que lleva dentro y entonces se amplifica. Como hay muy poquita cantidad de RNA, para poderlo detectar se utiliza lo que es la PCR, la polimerasa chain reaction, que lo que se utiliza para amplificar que el número de copias de RNA pues se multiplique por un número grande, de manera que cuando lo pongo en una máquina lo pueda detectar. O sea, que amplifico el número de copias del virus para poderlo detectar en una máquina. Ese es el objetivo. Las técnicas buenas de PCR, pues a partir de 6 copias del virus en la muestra, sería capaz de detectar. O sea, tiene una sensibilidad muy, muy alta. Una pequeña cantidad de virus que hayamos sacado con estos hisopos que se utilizan, pues sería capaz de amplificarlo y de que fuese detectable en el laboratorio. Y eso le hace que sea una técnica es segura, sensible y específica.
¿Y cuánto es el tiempo máximo, o el tiempo, en este caso sería, hablando de turismo, el tiempo mínimo para tener el resultado de un test?
Bueno, se tiene que sacar la muestra desde que llega al laboratorio, o sea, porque una cosa es sacar la muestra, que la tiene que sacar un sanitario para que esté bien sacada. Desde que se toma la muestra y se ha llevado a un laboratorio, una vez que está en el laboratorio, dudo que se pueda hacer en tiempos más cortos de 3-4 horas.
Ah, fenomenal, pero está muy bien.
Y luego todo tiene que estar. La muestra tiene que estar bien etiquetada, luego se manda el resultado informáticamente, alguien tiene que hacer un control de la calidad de todo el proceso. 3-4 horas es lo que nosotros tardamos.
En otros programas sobre el COVID-19, uno de los científicos que participó hace ya prácticamente 2 meses, se dijo que el COVID-19 es uno de varios coronavirus que ya nos han visitado. Sí. En este sentido, ¿los PCR sirven solo para el COVID-19 Entonces, servirán para otro virus que llegue.
El test del COVID-19 es solo para el test para el COVID-19. Es decir, este virus que nos infecta ahora, su material genético no es exactamente igual que el de los coronavirus de los resfriados de la pasada en diciembre, o del otro, del SARS-CoV-2 que hubo hace unos años. Es ligeramente distinto, y por ser distinto es lo que le ha hecho más peligroso. Entonces, lo que este test de PCR hace es que mira esas diferencias, o sea, que está identificando al que produce esta información, esta enfermedad que llamamos COVID-19, y no a ninguna otra. O sea, que los otros virus que hayamos tenido infectados en el pasado o que hubiese en circulación no los va a detectar.
Señor Mato, ¿qué sucederá con los test cuando se encuentre el medicamento o la vacuna?
Los test sirven para identificar quién está infectado. Entonces, aunque haya una vacuna, cuando hay una vacuna, habrá que saber cuál es el nivel de infección. Entonces, la única manera de saber cuál es el nivel de infección es identificando a los infectados. Es como con la hepatitis B, hay una vacuna, pero tenemos datos de cuánta hepatitis B sigue habiendo en el mundo. O sea que seguirán siendo necesarios los tests para identificar quién está contagiado. Lo mismo para un tratamiento. Si hay un tratamiento, primero hay que diagnosticar al paciente. El test de PCR sirve para hacer el diagnóstico de quién es un paciente infectado o no. Lo necesitaremos mientras que dure esta enfermedad. Es como el test del SIDA. Ahora hay tratamientos muy efectivos para el SIDA, pero lo que hay que, para darle tratamiento a una persona, primero hay que diagnosticarlo para luego tratarle. Entonces, el diagnóstico es una herramienta que perdurará.
José María, si hablamos de turismo, como sabe en este programa, ¿cómo ve usted como científico el caso de Islandia, o cómo sería el caso de Islas Baleares o las Islas Canarias?
No, yo, claro, no me dedico al turismo, entonces mi visión a lo mejor es un poco naif. Si quiero hacer una visita turística a una ciudad, pues normalmente lo que pienso es qué tan segura es esa ciudad, ¿no? O sea, pues hay delincuencia, hay robos, cuántos muertos por violencia. Esos índices que existen de la violencia en un sitio. Entonces, esto no es muy distinto. Yo puedo buscar una ciudad a la que quiero ir de vacaciones que sea segura desde el punto de vista de COVID. Es decir, que tenga pocos casos activos, que el número de defunciones sea pequeño, o sea, haya sido bajo, y sobre todo que en todos los sitios, cuando uno va de vacaciones, puede haber violencia, puede haber un robo. Pero lo importante es que haya un sistema policial que lo investigue y que lo reduzca. Entonces, eso es lo que también buscaría en un sitio seguro de COVID. Que si hay un brote, que va a seguir habiéndolos, pero que cuando haya un brote se identifique rápidamente, y para eso se usaría el PCR, y que se aísle rápidamente. Entonces, yo creo que para mí un lugar seguro sería el que tiene pocos casos activos, el número de fallecimientos recientemente haya sido pequeño, o por habitante pequeño, y sobre todo que se estén utilizando técnicas como la de PCR para localizar cuando hay un activo, o que se estén utilizando además para, de manera más, un poco más generalizada, con la, a lo mejor, la población, los que están trabajando en turismo, pues para identificar posibles casos.
Pero entonces, lo que me está diciendo usted es que destinos COVID cero va a ser casi imposible. Lo que va a ser es un porcentaje o un nivel de COVID lo más bajo posible para poder viajar a él.
Claro, pero es que la seguridad al 100% no existe. Tampoco voy a una ciudad que hay muy poca delincuencia, pero a lo mejor me roban la cartera, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil garantizar que en una isla pequeña, etcétera, pero en el momento en que esté entrando turismo, yo creo que el virus no se mueve, lo movemos nosotros. Y entonces, si uno recibe 2 millones de turistas, pues está aumentando el riesgo un poco. Entonces, el riesgo cero no va a existir. Pero también hay que, entonces tiene que ir uno a tomar decisiones sobre un sitio que sea seguro y que tenga un buen sistema sanitario. Tenemos que aprender a vivir con él. Si no vivimos con él, que nos quedemos en casa, pero esa tampoco es la solución, ¿verdad?
Y entonces, esto conlleva un protocolo, digamos, ciudadano o, en este caso, de destino turístico, de no solo hacer un test puntual, sino regularmente ir testando a la población, tanto, digamos, local como foránea.
Sí, bueno, yo creo que sobre todo a la local, ¿no? Pero es lo que se está haciendo, que haya pocos casos y que cuando surja alguno, que se identifique. Entonces se puede hacer un testeo aleatorio entre las empresas que, o sea, si estamos hablando de turismo, me imagino, insisto, este no es mi tema, yo de esto no sé.
No, pero esto es una charla. Estamos analizando escenarios.
Si yo fuese turista, pues entonces, ¿a dónde voy? Pues a hoteles, a ciertos otros lugares. Pues si hay aleatoriamente en todos estos lugares o estas empresas que hacen turismo, se controla, pues serán sitios mucho más seguros. La infectividad de este virus, del coronavirus, no es muy elevada. Fijémonos que todos los datos que hay de inmunización es entre el 5-10%, o sea, que no ha infectado a tanta gente. Lo que tiene es una mortalidad en ciertas poblaciones, a gente mayor, muy elevada, ¿no? Entonces, yo no tengo miedo de ir no tendría en este mismo ningún miedo de ir a un buen número de ciudades en las que tengo datos de su de los casos activos, de mortalidad, etcétera. No tendría, de hecho tengo previstos a hacer profesionalmente viajes en el futuro.
Pues José María, la verdad es que me ha dejado sorprendido con sobre todo con la forma que tiene de explicar lo del huevo Kinder y lo de los policías y los ladrones, que eso, para las personas de letras, pues es muy aclaratorio.
Lo del huevo Kinder no es idea mía, es de una doctora, Ana Aranzay, o sea, que eso lo he copiado. Lo de los policías y ladrones se me ocurrió a mí.
Pues José María Mato, bioquímico, doctor en ciencias. Repito, ha sido presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, Premio Nacional de Investigación en Medicina en el 2004, el premio creo que se llama Gregorio Marañón, sí. Y fundador y director de 2 centros, de biociencias y de biomateriales. Nos ha acompañado en Bungalow 103, se ha atrevido a hablar de turismo y nos ha explicado muy bien. Una pregunta, ¿el ARN era el ácido desoxirribonucleico?
El ribonucleico,
el ribonucleico.
Hay dos tipos, el del DNA es el desoxi y el del RNA o ARN es el ribonucleico.
Yo soy de ciencias, pero eso me lo aprendí mal.
Bueno, es una pequeña diferencia entre los dos. Los virus RNA son más complicados de hacerles vacunas, por ejemplo, son más complicados, son más difíciles.
Pues José María, mil gracias por habernos acompañado. Ha sido una aportación valiosísima y se lo agradecemos. Estaremos en contacto.
Muchas gracias.
Un saludos. Abrazo. Bueno, y con esta intervención de José María Mato, que ha sido, la verdad, muy esclarecedora, enfilamos ya prácticamente la pausa tras este primer bloque. Sí les quiero comentar que estamos hablando de turismo, del COVID-19 y todo a raíz de la información que ha dado Islandia sobre la realización de test a todos los pasajeros que entren por el aeropuerto que es la Vik, que es el de su capital. ¿Qué quiere decir esto? Islandia tiene una temporada turística de mitad de junio a agosto y en esa temporada pues ha llegado a concentrar 2,2 millones de turistas, que son todos los turistas que llegan en su temporada estival. Quieren hacer test a todos los pasajeros. Los pasajeros, tras la toma de la prueba se van a sus residencias, a su alojamiento, a su hotel, a su apartamento, a su Airbnb, que ha crecido muchísimo en Islandia, y tienen que esperar el resultado. En función del resultado, tienen que quedarse en cuarentena o pueden viajar por el país. Esta es la medida que está adoptando un país, una isla, para controlar y para evitar el contagio de su población, entre otras razones. Entonces, ahora vamos a, en breves minutos, vamos a contactar con Diego Fernández, ya lo anuncié antes, ingeniero en telecomunicaciones, para ver qué protocolos o qué ha desarrollado Arquimia Group en el campo del COVID-19. Un tema muy curioso, pues, bueno, ahora lo hablaremos. Yo voy a dar paso a esta pausa y enseguida les prometo que vamos a tener un tema muy, muy interesante.
Manera de aprender.
Bueno, y tras esta pequeña pausa y tras haber despedido a José María Mato, el científico bioquímico que nos ha acompañado, vamos a dar la bienvenida al siguiente invitado, que lo anuncié al principio del programa, a Diego Fernández, ingeniero y doctor en telecomunicaciones, pero está sobre todo hoy aquí porque es presidente y fundador, o fundador y presidente, por hacerlo cronológicamente, de Arquimia Group. Y como les dije antes de la pausa, les va a sorprender lo que está llevando a cabo este grupo de empresas. Saludos, Diego.
Hola, buenos días, Ignacio.
Gracias por atendernos.
Muchas gracias, un placer estar aquí.
Gracias. Mira, Diego, vamos a empezar por Arquimia Group, si te parece, porque tú sabes que a mí me toca investigar un poquito. Y entonces he entrado en la web y dice que es un grupo tecnológico multisectorial, leo, que opera a nivel global y que desarrolla soluciones y productos innovadores en sectores de actividad de alta exigencia. Pero también veo arriba en la página que una de las pestañas más importantes pone COVID-19. Claro, lo del COVID es de hace un par de meses. Entonces, correcto, ¿cómo llega una empresa o un grupo de tecnología a el COVID-19? Si nos quieres contar un poquito la historia del grupo, porque después vi lo de X-Space y, bueno, me he quedado un poco descolocado.
A ver, nuestra empresa es una empresa tecnológica y desarrollamos tecnología pues para distintos sectores. La fundé hace 15 años y básicamente pues trabajamos para el sector espacial, en desarrollo de satélites, para defensa, para el mundo biotecnológico. Tenemos, de hecho, una unidad también de fintech. Por cierto, nuestro centro de I+D corporativo está ubicado en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.
Tenemos
allí unas 50 personas este año ya que son el corazón del grupo, ¿no? Porque es donde hacemos toda la innovación que luego trasladamos al resto del grupo.
Muy bien.
Y básicamente teníamos una unidad de salud. Cuando empezó esta pandemia, a primeros de marzo, vimos que iba a ser necesario realizar test PCR masivos a España, a la sociedad española, para poder salir de la crisis lo antes posible y sobre todo para evitar muertos en la fase inicial. Y pues básicamente lo que hicimos fue crear un consorcio de laboratorios que tenían capacidad para hacer test PCR por todo el país. Les dotamos de maquinaria de última generación para hacer muchos test. Compramos, los mejores robots que había en el mercado a Estados Unidos. Preparamos una tecnología de software para poder hacer trazabilidad de muestras y pues en muy breve plazo, en prácticamente 15 días, estábamos ya realizando test PCR en España en mitad de la crisis pues para poder diagnosticar positivos y frenar la propagación de la pandemia.
Diego, esa es la historia. Diego, ¿cómo una empresa, corrígeme, con sede en tres países? Es que esto es una pregunta que se hará mucho empresario, mucho ejecutivo que nos esté escuchando. ¿Cómo una empresa con sede en tres países que abarca tantos sectores, ¿verdad? Como dices, la tecnología, las comunicaciones, el tema del COVID, ¿cómo obtiene tanta cintura para en dos meses dar un giro tan grande y concentrar una de sus patas en una alianza que se llama Alianza COVID-19?
Bueno, yo creo que aquí la clave ha sido que hemos sido muy rápidos.
¿Pero y eso cómo se consigue?
Pues mira,
no te voy a saltar hasta que me cuentes, ¿eh?
Nada, no. Nosotros tenemos dos ventajas, ¿no? Una, que al ser una pyme, somos 250 personas, tampoco somos una multinacional de miles de empleados, pues es muy fácil alinear a todo el mundo en un momento de crisis y decirles, oye chicos, hay una emergencia, todo el mundo, los que estaban trabajando en otro tema, que se vengan para acá y nos ponemos a remar en esta dirección. Eso es muy fácil porque somos una empresa, digamos, pequeña, ¿no? En una multinacional es más difícil movilizar toda la maquinaria. Y luego hay otra ventaja, y es que, bueno, al ser un empresario que está detrás, un único dueño, bueno, pues que había que desembolsar por adelantado millones de euros y ese tipo de cosas, pues se decide muy rápidamente. La toma de decisiones
y que ha sido muy complicado hacerse con test, con maquinaria, lo hemos visto todos, o sea, que ha sido como una subasta a nivel mundial.
Sí. La realidad es que además la situación en España era muy complicada porque es que estaba todo el mundo intentando comprar a nivel mundial las mismas cosas. Encima aquí no había facilidades de ningún tipo, de ningún gobierno para ayudarnos a la compra de estas cosas, entre otras cosas porque el gobierno pues le pilló, como a todos los gobiernos, el tema explotó un poco en la cara, ¿no?, la pandemia, y estaban intentando contener el sistema sanitario, que era lo principal, ¿no? Pero por detrás las empresas nos estábamos pegando en el mercado internacional para comprar los fungibles, los test, todo lo que iba a hacer falta después. Y entonces el inicio fue muy duro.
Pero digo, entonces, ¿la alianza en qué consiste? Permíteme que lo refleje así. ¿Es el ensamblaje de una serie de productos en un protocolo o qué es?
No, la alianza COVID-19 lo que hacemos es, hacemos test PCRs, digamos, a domicilio, a empresas, residencias de ancianos, bueno, y ahora particulares, a partir de la semana que viene. Entonces, básicamente, una empresa nos dice, necesitamos 500 test PCRs a nuestro personal. Nosotros le enviamos allí el material, le ponemos incluso un sanitario, analizamos todo el personal que tiene la compañía y le damos un diagnóstico en 24 horas diciendo quién tiene positivo y quién tiene negativo.
Bien, como sabe Diego, en la introducción del programa hablamos del aeropuerto, o sea, de Islandia, y que han anunciado que van a hacer los test a todos los pasajeros, en el mejor de los casos, el año que más han tenido poco más de 2 millones de pasajeros o de visitantes, pero casi todos se concentran en finales de junio, julio y agosto. Entonces, este ha sido el detonante para querer hablar de este tema. Y la pregunta es, tú no estás hablando de residencias, de oficinas y tal, ¿cómo se puede aplicar la alianza COVID-19 al sector turístico?
Bueno, yo aquí quiero deciros que estoy revisando mis notas ahora mismo y yo el 4 de mayo le envié a AENA y al Ministerio de Transportes una propuesta, y a Iberia también, una propuesta para hacer test PCRs a todos los turistas que saliesen de los aeropuertos españoles.
¿Que saliesen?
Correcto.
Vale. O sea, españoles o residentes aquí que salgan hacia el extranjero.
Correcto. Vale. Y un poco también les hice la propuesta de hacerlo a los turistas que lleguen a los aeropuertos, ¿vale? Pero para mí la clave está
80 millones.
Sí, pero claro, aquí la clave está, aquí hay dos tecnologías que hacen falta, ¿vale? Y mi propuesta era una propuesta tecnológica. Nosotros somos una empresa de tecnología y nuestra misión es resolver los problemas usando la tecnología. Nosotros de leyes, de regulatorio, eso hay otros estamentos que son los que tienen que resolverlo. Nuestro planteamiento era el siguiente. Nuestra capacidad para hacer PCRs ahora mismo es 10.000 al día. Tenemos una tecnología que está prácticamente a punto de salir que nos permite hacer PCRs. Aproximadamente seríamos capaces de hacer del orden de 2.000 PCRs cada 2 horas en el aeropuerto. Entonces, mi planteamiento era muy sencillo, hacer test a todos los turistas que se monten en un avión y darles un certificado que hemos generado, que se llama certificado COVID-free, para que sea una especie de tarjeta de embarque y que garantice que todos los pasajeros que se montan en ese avión con destino a sus vacaciones sean COVID-free. Y ese era nuestro planteamiento.
¿Y da tiempo entre la llegada al aeropuerto y el despegue del avión de identificarlos?
Pues sí, porque en 2 horas, vamos a poner 3 horas, ¿vale? En el peor de los escenarios. 3 horas, una persona desde que hace el check-in hasta que se monta en el avión, pues oye, se gestiona, se le tiene en la zona, digamos, interna del aeropuerto esperando su ok para embarcar. Nosotros lo veíamos perfectamente viable. A nivel económico...
¿Y si se identifica en el pasaje de un avión una persona que da positivo, o sea, que tiene el virus, no se teme que pueda haber contagiado a los demás?
Claro, la cosa es hacerles los test antes de embarcar. Y el que tenga positivo, pues no puede embarcar. Así de sencillo. Tiene que, digamos que esto garantiza vuelos COVID-free y, por lo tanto, turistas COVID-free.
Que hombre, entiendo que manteniendo en los aeropuertos las medidas de mascarilla, de higiene que se están implantando, porque si no se puede propagar en el aeropuerto si hay un infectado. Pero entiendo que llegas al aeropuerto con tu mascarilla o con las medidas que se implanten y te hacen la prueba. Y antes de subir al avión te dicen, usted puede subir o no puede subir. Y esto fue el 5 de mayo. ¿Y te han contestado alguien?
Bueno, recibí algún un mensaje muy cariñoso del responsable de aeropuertos de aviación civil diciéndome que le parecía una idea excelente y que la iban a valorar. Pero la realidad es que este sector es un sector que viene regulado no en España, sino a nivel europeo, y bueno, pues al final estaban esperando la regulación europea. Yo lo que creo aquí, porque también les hice la misma propuesta al gobierno de Canarias, propuse al gobierno de Canarias hacer las islas COVID-free, les hice un planteamiento de hacer los test a la entrada en Canarias, dije, mira, si el resto del mundo no decide hacer COVID-free los vuelos, hagamos COVID-free las islas. Y también me contestaron que les parecía muy interesante, pero no ha habido un movimiento, digamos, de implantar esto real, ¿no? Yo creo que aquí es muy sencillo. El primero que se mueva va a ser el que se lleve los turistas.
Así
de sencillo. Entonces, a mí me dolería que no sea España los primeros, pero nuestra misión como empresa tecnológica es poner esa tecnología a todos los países, y estamos ya hablando con otros países y sí que les están interesando y están avanzando en el proceso.
Diego, por ejemplo, tú has puesto el caso de Canarias. No es ahora. Canarias, la particularidad que tiene en España es una, y es que es destino turístico 365 días al año, que no hay estacionalidad. Por eso aquí hablamos tanto, aparte de con este acento canario, hablamos tanto de Canarias. Uh-huh. ¿Cuánto se tardaría en implantar? Tú que eres ingeniero y estás acostumbrado a los protocolos, ¿cuánto se tardaría en implantar ese protocolo para que todos los turistas que entraran en Canarias hubiesen hecho un test?
Mira, nosotros en la propuesta que hice les decía que podíamos empezar mañana. Es decir, nosotros ya hacemos test PCRs en Canarias todos los días. Empresas, hoteles que nos están pidiendo test para sus empleados. Pasar de hacer, ¿verdad?, son pocos test al día. Pasar de eso a hacer 10.000 test al día, que es un poco lo que se puede necesitar en la empresa, vamos, en Canarias, para el turismo que entra en la isla.
Bueno, para el principio del turismo, 10.000 serían suficientes, pero tú piensas una isla como Lanzarote, un día fuerte de turismo puede tener 30.000, 40.000 llegadas, ¿eh?
O sea, nada, esto lo bueno de los problemas industriales es que es todo escalable.
Claro.
Es perfectamente escalable. Nosotros dijimos que tardábamos aproximadamente entre una semana y 10 días en llevar nuestra maquinaria allí para poder hacer los test en el aeropuerto. Eso es lo que hace falta, no hace falta más. Voluntad política y una semana 10 días. Pero es que además la propuesta que nosotros hacíamos era que digamos que en el coste del billete de avión o del propio hospedaje del turista se incorporase el test PCR a la llegada a la isla. Bien. Y a la salida, por supuesto, porque hay que volver a tu país con garantías, ¿no?
Sí, igual que muchos destinos turísticos han implantado la ecotasa, pues esto se podría hacer la inmunotasa, ¿no? Una pequeña tasa que se pague, pues ya veremos quién lo paga. Alguien lo tiene que pagar, evidentemente.
Correcto. Entonces, nosotros hemos echado números y el coste por turista saldría a 55 euros. A mí me parece que un turista que quiera ir a Canarias, que pague 55 euros más por estar allí 10 días, que es la media que pasan los turistas en Canarias, que me han explicado, 55 euros es absolutamente irrisorio. Y si con eso logramos reactivar el turismo alemán, que tiene una capacidad de gasto importante...
Sí, bueno, el alemán, el británico, el holandés, todo, incluso el español, el peninsular. Diego, ¿qué opinas de...? Yo voy un poquito más allá de tu creatividad, seguro que lo has pensado, pero ¿se podrían hacer los test durante el vuelo? En el sentido de ahorrar tiempo.
Pues eso es una gran idea, pero no se podría. El proceso de test nuestro, vamos a ver, el test PCR tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que si sale positivo, te detecta que tienes el virus y que estás en cualquier momento de la enfermedad, incluido el periodo de incubación. Por eso nosotros decimos que cuando alguien sale negativo, tiene garantizado entre una semana, dos semanas, que aunque mañana se contagie, justo después de hacerse el test, pues no va a contagiar a los demás. Entonces, digamos que no es un vector de propagación de la infección. Eso es la parte positiva del test. Es el más fiable, a diferencia del serológico, que, bueno, el test serológico, que es el que está haciéndose ahora mismo en España para el estudio de seroprevalencia, aunque se ha hecho, pues tiene una desventaja, y es que solo te mide si tienes la infección en el momento de, digamos, de pico de la infección, cuando tu cuerpo está generando anticuerpos, pero en la incubación no te lo detecta. ¿Pero cuál es la desventaja principal del PCR? Que tenemos que llevarnos la muestra a un laboratorio. O sea, no es viable montar un laboratorio en medio del avión.
Yo no me refiero a eso. Yo vengo del sector turístico y te digo que cuando llegas a la sala de equipaje de un aeropuerto y te encuentras con 2.000 personas, ponerlos en fila para tomarles la muestra lleva mucho tiempo y rompe la logística turística, ¿no? Entonces, si se aprovechan las 4 horas de vuelo y se toman las muestras y solo llegar al aeropuerto se entregan al laboratorio, está ganando un montón de tiempo. Era solo eso. No te quiero estropear el invento.
Déjame que te diga, Ignacio, que esa idea es brillante. O sea, si el planteamiento es, aprovechando el vuelo, tomar las muestras bucofaringias, guardarlas en el bote y luego, según se aterriza en la isla, llevarlo a analizar, vamos, es brillante, porque les tienes todos sentaditos, relajados, y es el momento ideal para hacerlo. Es muy buena idea, no se nos había ocurrido.
Luego tú piensas que el equipaje tarda 1 hora en salir, es 1 hora que tú ganas.
Sí, sí, es muy buena idea, y de hecho, a ver, el problema de este concepto es que a lo mejor llegas al destino y si uno sale positivo le tienes que decir que tiene que hacer cuarentena.
Sí,
nosotros habíamos hecho un planteamiento por el que los turistas, digamos, se puedan hacer en su ciudad origen los test, ¿vale? Nosotros tenemos laboratorios por toda España, tenemos también aliados en Reino Unido y Alemania, y proponíamos también hacer un certificado COVID-free si te has hecho el test en tu ciudad de origen. Para aquellos que no les ha dado tiempo a hacer el test, que se montan en el avión y que, bueno, pues que se la juegan, bueno, pues habrá que hacer este planteamiento, ¿no?
Diego, el otro día me preguntaba a alguien, precisamente una tía mía, si los test de COVID-19 serán como en el futuro como los test de embarazo, que vas a la farmacia, te compras un predictor y si se pone azul, no me sé los colores, pero bueno, te pones a temblar, ¿no? ¿Puede ser algo así o siempre va a necesitar, bueno, pues los robots, la maquinaria, este procedimiento?
A ver, esto, hay muchas empresas ahora mismo en el mundo, investigadores trabajando en un test rápido para el COVID-19. El problema y la razón por la que han fracasado los test rápidos de detección del COVID-19 es que el virus, bueno, pues está mutando, muta ligeramente. Ser capaz de diferenciar el COVID-19 de una gripe común es lo difícil.
Ya.
O sea, entonces, claro, la diferencia es que una gripe no es grave, pero el COVID-19 puede matarte, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, diagnóstico, cuando tú sacas un producto de detección diagnóstica como de una cosa de estas, como el COVID-19, tiene que estar homologado, tiene que estar pasado por la FDA, CE, por una serie de organismos que regulan, que detectas lo que tienes que detectar. Entonces yo creo que todos los proyectos ahora mismo que están en marcha buscan esto, pero no es fácil, ¿eh? Va a tardar en salir una cosa homologada que te detecte ese virus concreto.
Diego, ya llegamos a la recta final de nuestro programa, nos quedan un par de minutos, me indican. Una última pregunta antes de darte las gracias y despedirnos de ti. La alianza que has liderado, esta alianza COVID-19, ya que la has coordinado, ¿se plantea hacer frente a todos los virus y pandemias que se nos presenten?
Bueno, de momento vamos a ver si resolvemos esta, porque...
Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que vas a ser valiente, ¿no? Vas a estar ahí para...
sí. Yo creo que, a ver, hemos desarrollado tecnología, hemos desarrollado... un consorcio de empresas, hemos contratado personal que está trabajando muy bien ahora mismo haciendo estos tests, y habrá que pensar cuando esto pase cómo reorientar, ¿no?, todas estas capacidades. Pero, a ver, todos los expertos coinciden en que viene otro rebrote a finales de año, y a mí lo que me gustaría es que en el próximo rebrote seamos capaces de hacer muchos tests, frenemos la epidemia, porque la mejor manera de frenar la epidemia es detectar y aislar a los positivos lo antes posible, y que aprendamos un poco de la experiencia que hemos tenido. O sea, yo creo que se puede evitar el confinamiento de las personas y de la economía haciendo muchos tests, como han hecho otros países. Entonces, espero que aprendamos de la experiencia de aquí a final de año. Más allá, ya veremos. Cuando esto pase, ya veremos qué hacemos, pero de momento hay que frenar la actual.
Pues Diego Fernández, te voy a confesar que cuando empecé a preparar este programa, esta idea, me dio un poquito de miedo, porque hablábamos de temas de, bueno, de química, de test, de ciencia, y la verdad es que ha sido muy esclarecedora la intervención tanto de José María Mato como tuya, y te agradecemos mucho porque lo que has compartido con nosotros transmite un poquito de luz, de rigor, de que si esto se organiza bien, se puede controlar la situación de otra manera.
Pues nada, te lo agradezco. Yo el mensaje principal que yo daría al sector turístico es que ahora mismo el principal enemigo que tenemos es el miedo de la gente a volar, el miedo a coger y reservar unas vacaciones. Mi mensaje es que utilicen esta herramienta de los test PCR del COVID-free para quitar el miedo al viajero. O sea, yo creo que estamos todos deseando viajar, al menos los que estamos aquí en Península estamos hartos del confinamiento, estamos deseando ver el mar, estamos deseando sol. El problema es el miedo. O sea, se ha generado un miedo en Europa debido a este tema, que la mejor manera de contrarrestarlo es darle al turista una opción por el que se sienta seguro en sus vacaciones en Canarias. Y yo creo que ahí tenéis una ventaja tremenda, el ser una isla, el ser una isla soleada. Si conseguís capitalizar esto y con el COVID-free generar el concepto de islas afortunadas o islas COVID-free, vamos, el turista va a ir a Canarias seguro.
Bueno, y a Baleares, tú piensas que nos están escuchando hasta en el Caribe. Bueno, República Dominicana, México, nos escuchan en todas partes. Pues ya saben todos ellos que hay protocolos y hay fórmulas para mantener al COVID a raya. Diego Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo voy a despedir el programa ya. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, un placer.
Hasta la próxima. Pues nada, a todos nuestros oyentes, recordarles que están escuchando Capital Radio, el programa Bungalow 103, 12 años hablando de turismo. Y yo me despido con mi habitual bye bye y hagan turismo, ahora más que nunca.
Es una emocionante manera de aprender.